En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Seguimos hablando de cultura, seguimos trayéndote los mejores contenidos y en ese momento abrimos nuestra Torre de Babel y para ello saludamos a Ana Segura. Buenas noches.
¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Además, hoy te propongo, mira, un doble paseo. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien porque me encanta andar y sobre todo creo que va a ser un paseo para descubrirnos a nosotros mismos, que me interesa.
Sí. Vamos a viajar por Aragón, además con un librito muy, muy interesante que acaba de publicarse y además vamos a recuperar nuestra sección semanal con SIPCA, el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural de Aragón. Vuelve a estar con nosotros los martes Paco Bolea para hablar de todo lo que encierra ese portal absolutamente magnífico que nos da acceso a los fondos de todos los museos aragoneses, a un montón de información histórica, fotografías, grabaciones, memoria histórica. Mira, en estas tardes, noches de invierno así tontorronas, uno se mete ahí dentro y no sabe dónde va a ir a parar, ¿eh?
Bueno, pues nosotros de momento damos el primer paso, si te parece, y luego a partir de ahí lo que depara el destino.
Vámonos allá. Años cumple el Estatuto de Autonomía de Aragón y entre los numerosos actos y actividades organizados para celebrarlo, hoy queremos hablar de un pequeño libro publicado por la Asociación Aragonesa de Escritores, un librito de propio por Aragón que incluye textos de nada menos que 25 escritores de la tierra. Aquí hay poemas, microrrelatos, cuentos, ensayo histórico con un punto en común: Aragón. Y no vamos a citar de momento a ninguno de los que participan por no dejarnos nadie fuera. Por eso, Rafa, hemos invitado a Belén Gonzalvo, que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Aragón. Belén, muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Bueno, 25 autores a los que les habéis pedido, a bote pronto, dos cosas: que hablen de Aragón y que sean muy, muy breves.
Efectivamente, se lanzó para el mes de mayo una propuesta para que cualquier socio o socia de la Asociación Aragonesa de Escritores escribiera un texto sobre Aragón, como máximo 3.500 caracteres, que es complicado. Porque, claro, cuando se trata de escribir, pues la imaginación, la creatividad, nos juega, ¿no?, en nuestro favor. Y ahí ha salido el resultado.
Claro, hombre, los poetas lo tenían más fácil, ¿no? Los poetas lo tenían más fácil, pero aquí hay un poco de todo.
Sí, efectivamente. De hecho, por supuesto, Aragón no está completo, pero sí que ofrece un recorrido bastante bonito por toda la comunidad, porque hay escritores de Huesca, de Zaragoza y de Teruel que además han aportado pues su punto de vista desde su atalaya, ¿no?, donde observa ese trocito de tierra.
Fíjate, empiezan con Luis Bazán y un poema sobre Paternoy, que es un pueblo muy pequeño que está en la Jacetania, que hay que conocer porque yo creo que no todo el mundo sabrá dónde está.
Y es que además es uno de los pueblos abandonados. Luis Bazán precisamente es un un escritor que clama en este sentido, tiene varios poemas al respecto, sobre estos pueblos abandonados de Aragón, sobre todo, bueno, conocéis Huesca, que es tristemente ofrece este panorama, y bueno, pues él es precisamente ese pueblo al que él suele acudir con bastante frecuencia y quiso darle esa relevancia.
Claro. Juan Carlos Marco, que es uno de los grandes escritores actuales en aragonés, reflexiona precisamente sobre la lengua aragonesa.
Efectivamente, sí. Además, él comentó, no sé si escribir en aragonés o en castellano, y digo, pues casi mejor castellano, porque así hablamos de nuestra lengua perdida y queremos recuperarla, ¿verdad?, parte de la sociedad aragonesa. Y entonces, bueno, pues se dedicó este texto muy interesante. Sí, sí.
Firma también Aragón, Reino, Corona, José María Serrano, que es un texto puramente histórico.
Efectivamente, es un especialista, no tiene renombre como otros historiadores. Él, precisamente, José María tiene un libro sobre este tema e hizo un súper resumen, un mini resumen de lo que es la diferencia entre el reino y la corona, que muchos aragoneses no conocemos.
Oye, ¿cómo ha sido coordinar todo esto, Belén? Porque 25 autores, yo no sé si habéis tenido que discutir mucho aquí media y esas palabras, ajústate a los 3.000.
Además, cada uno con su estilo particular, que también ofrece pues eso, ¿no?, la diversidad de estilos que hay entre los escritores aragoneses.
Bueno, es que eso se trata de que cada escritor mantenga su estilo y eso, por supuesto, no se cambia. Prácticamente todos respetaron las condiciones y a partir de ahí, pues muy sencillo, me lo pusieron muy fácil porque son textos muy bonitos. Y el orden es orden alfabético por apellido, que es lo más amable. Y ya está. Entonces no ha habido dificultades. Pues a ver, alguna coma, algún punto, pero eso es...
¿Alguna anécdota de déjame cinco caracteres más, por favor?
Pues sí. ¿Para qué? Ha habido uno de los escritores que se extendió porque, la emoción...
Tendemos a expandirnos todos.
Efectivamente,
todos.
Y entonces, por favor, mira a ver si lo puedes reducir. Y muy amablemente, porque claro, también es verdad que hay autores de todo tipo, amablemente se prestó a reducirlo, lo cual agradece porque es un texto muy interesante también.
Claro, claro. Oye, en este tipo de cosas pasan cuando uno edita o coordina un libro colectivo, que da igual que tú mandes las normas de edición, los márgenes, la tipografía, da igual. ¿A ti te ha pasado también?
Efectivamente, sí. Hay anécdotas de lo más variopinto, ¿no? Pues personas que a lo mejor esa emoción de escribir no se dan cuenta de que tienen que poner un punto, porque eso te lo dice, o sea, cuando tú escribes, tú estás redactando un texto y tu mente dirige tu bolígrafo o tu máquina de escribir, el ordenador, y no te das cuenta de ello. Entonces, bueno, pues ya digo que ha habido que corregir algún punto, alguna coma, pero vamos, que no, sin mayor importancia.
Bueno, lo tenemos ya aquí, de propio por Aragón, de varios autores, de la Asociación Aragonesa de Escritores. De hecho, en la portada aparece Aragón y aparece la pajarita, que es vuestro logo. Está publicado por Certeza. ¿Y dónde vamos a poder conseguirlo, aquellos interesados, Belén?
Pues muy interesante, sí. Es en la propia librería Certeza, en la calle del Parque 41, en Torrero. Y bueno, para el día del libro, pues supongo que ya está un poquito lejos el 23 de abril, pero también habrá un stand y se podrá adquirir. Y si no, pues allí.
Es una curiosidad, es decir, es una curiosidad que quiera buscar de propio.
De propio,
nunca mejor dicho.
Exactamente,
nunca
hay que ir
de propio
a buscarlo.
Bueno, ya que tenemos aquí a Belén, que ya hemos dicho que forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Escritores de Aragón, nos viene muy bien porque justo la próxima semana celebra la gala anual, que es una cita siempre muy interesante. Belén, ¿qué preparáis este año?
Pues bueno, ahí siempre se presenta lo que es la revista Imán, que es el órgano que tenemos de comunicación en la Asociación Aragonesa de Escritores, que se puede consultar a través de la página web o incluso si se escribe revista Imán en el buscador de internet, automáticamente nos lleva a ello, y ahí están los números anteriores. Entonces, este jueves que viene lo que se hace es presentar la nueva revista. Editamos dos, una para mitad de semestre y la otra segunda para el segundo semestre. También va a haber pues una recopilación de todas las actividades que se han hecho durante este año, que hay, bueno, como siempre, muy numerosas, es que necesitamos mucho tiempo para describirlas. Y también se va a entregar, entre otras actividades, el premio IMAN, que para nosotros es un reconocimiento muy importante, ¿no? Un reconocimiento de escritores hacia otra figura literaria, otro escritor o escritora.
Sabemos ya este año quién va a ser el galardón, ¿no? Sí. ¿Se puede decir?
Se puede. Félix Teira.
Félix Teira. Un placer. Una lección estupenda. Sí.
Sí, es una persona muy coherente, un buen escritor. Y que, bueno, ha habido una votación importante este año a su favor. Uh-huh. O sea, que muy contentos.
Sí. Su último libro, además, que estuvo presentando aquí en la Torre de Babel, es absolutamente maravilloso. E hizo también un muy buen pregón en la Feria del Libro, que se celebró al final en Navidad, en diciembre, por aquello de la pandemia. Pues Belén, gracias por haber estado con nosotros para contarnos este De propio por Aragón. Vamos a pedirle a Óscar que nos vuelva a poner esa versión de Aragón, de Son del Sur, que además yo no lo sabía. Rafa, ¿me contabas?
Sí, lo sabía, sí. Era el grupo que formaron en su momento David Angulo y Marisol Aznar, ¿no? Nosotros lo relacionamos ahora con ese trabajo que hacen relacionado con el humor, tanto en teatro como en Aragón TV, pero que ellos empezaron en la música.
Sí, esta versión la verdad es que me encanta, me parece fantástica. Sí, así que con ella nos quedamos y en un momento nos vamos a saludar a Paco Bolea y a seguir paseando por Aragón con otro destino distinto. Vale, muchas gracias, hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros.
En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Los que son oyentes habituales, visitantes habituales en esta Torre de Babel, ya saben que cuando suena esta sintonía es porque nos visita Paco Bolea. Paco, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Un placer tenerte aquí de nuevo.
Igualmente.
Bueno, pues vamos a empezar a lo grande y vamos a comenzar paseando por uno de los edificios y uno de los entornos más preciosos que existen en Aragón. Hablamos del balneario de Panticosa, que está de actualidad gracias a una exposición que ha podido verse estos últimos meses en las salas de la Diputación de Huesca, titulada Elogio del Agua, los baños de Panticosa. Esta muestra no solamente nos descubrió la riqueza y variedad de la documentación fotográfica que existe sobre el balneario, realizada desde la segunda mitad del siglo XIX y conservada en distintos archivos y colecciones aragonesas, sino que también nos permitió asomarnos a la historia desde una perspectiva totalmente diferente. Este catálogo reconstruye de forma exhaustiva, a forma de anuario, la historia y la intrahistoria también del balneario durante los siglos XIX y XX, a través de testimonios escritos de administradores, de clientes y también de ilustres visitantes ocasionales. Y es que este balneario tiene detrás mucha, mucha historia. Más allá de ciertos tópicos difusos relacionados con la Belle Époque que todos conocemos, podemos descubrir cómo era el balneario en su periodo de máximo esplendor, qué tipo de personas lo visitaban, cuando era una pequeña ciudad de vacaciones, cuando era un lugar remoto y espectacular, y cómo vivían y disfrutaban de diversos servicios, cómo se divertían y hacían vida social. Es una mirada distinta y renovadora de un lugar singular que fue declarado bien de interés cultural por el gobierno de Aragón y cuya visita hoy nos desconcierta un poco entre restos y ruinas de antiguas construcciones y también de nuevas que nos ofrecen también nuevos servicios. Paco, ¿qué te parece si echamos un vistazo rápido a esos siglos oscuros desde la explotación romana, porque los romanos ya estuvieron ahí, hasta la gestión comunal en la Edad Moderna? ¿Cómo ha sido la historia más antigua del balneario de Panticosa?
Sí, el balneario está vivo, como has comentado, sigue funcionando, pero tiene unos orígenes muy remotos, unos orígenes que se han idealizado, magnificado un poco, pero que existieron. Se explotaron desde época romana, pero no sabemos prácticamente nada sobre esa explotación. Lo único que sabemos es que en 1952, haciendo unas obras en la zona principal del balneario, al lado de la iglesia, apareció una fuente olvidada, cegada, una antigua fuente termal, en la cual se encontró un pozo de características romanas, con alguna moneda dentro, monedas de época de Augusto y de Tiberio, es decir, los dos primeros emperadores romanos, corresponderían a los primeros años de nuestra era, hasta el año 37 después de Cristo. Eso es todo lo que sabemos. No sabemos absolutamente nada más respecto a los romanos, pero es curioso porque estaba fuera de las grandes vías de comunicación romanas, era un lugar remotísimo y, bueno, pues se explotó en ese momento. Luego estamos 1500 años sin saber absolutamente nada del balneario de Panticosa, sí, hasta que en 1622 Blasco de Lanuza, el escritor de Sallent, lo menciona como unas muy famosas y saludables aguas. Y era una época, los siglos XVII y XVIII, en la cual empezamos a tener noticias, en la cual era explotado comunalmente por los habitantes del valle. Lo explotaba el Quiñón de Panticosa. Los quiñones en esa zona, para quien no lo sepa, son agrupaciones de pueblos cuyos vecinos se asocian para explotar bienes comunales de la montaña. Generalmente son pastos, pero en este caso también eran aguas. Era una explotación muy primitiva, muy deficiente desde el punto de vista sanitario. Había una caseta de baños, sin más, no era nada rentable, etcétera. Y así se mantiene durante dos siglos hasta que empieza la gran historia del balneario en el siglo XIX, que coincide con el hecho de que el rey Fernando VII, en 1826, entrega la explotación del balneario a un rico propietario de Búbal que se llama Nicolás Guayart. Y a partir de entonces el balneario se empieza a convertir en, bueno, en el gran conjunto, en el gran complejo turístico que va a llegar hasta nuestros días, más o menos alterado.
Ajá. Claro, porque aquí tiene lugar una gran transformación y también se ponen en marcha las dos vertientes más importantes del balneario, es decir, la parte más médica o de salud, la parte termal, y luego la parte más de ocio, de glamour, porque ha sido un sitio muy glamuroso el balneario de Panticosa.
Sí, muy muy glamuroso, muy frecuentado por la alta sociedad, un sitio de moda, pero en esto hay dos fases, hay dos grandes fases. La gran época de esplendor del balneario comienza en 1826, aunque tarda en arrancar un poco, pero durante los primeros 50-60 años se van construyendo edificios ininterrumpidamente, se va ampliando, se van mejorando, pero es una época en la que el balneario es básicamente un centro médico al cual van enfermos en general y muy en especial enfermos de tuberculosis. Lo cual ahuyentaba de alguna manera la tuberculosis, era una enfermedad muy contagiosa, mortal en la mayor parte de los casos, y ahuyentaba a la clientela, digamos, elegante. Entonces comienza una segunda fase en 1871, cuando muere Nicolás Guayart, que lo heredan sus sucesores, sus familiares, y deciden, digamos, darle un vuelco al balneario, transformarlo y olvidarse un poco de los enfermos, digamos. A partir de entonces deciden convertirlo en un centro de vacaciones para personas sanas o semisanas, digamos. Es curioso porque si antes venían tuberculosos, y bueno, hay textos de la época muy curiosos que describen el balneario anterior o la llegada al balneario como, bueno, una interminable procesión de enfermos desahuciados, demacrados, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues esto lo quieren cambiar, e incluso en la publicidad de la época pues acentúan esta, uh-huh, esta nueva orientación. De un folleto de aquel momento se puede ver exactamente qué era lo nuevo que ofrecían. Lo primero que dice el folleto es que no se admiten tuberculosos.
Que quede claro, ¿no? No hay posibilidad de contagio. Sí, sí, sí. No hay posibilidad de contagio.
Exactamente. Y luego lo venden como un lugar ideal para restaurar el metabolismo en estancias de 15-20 días. Y luego, en cuanto a enfermedades, entre comillas, pues se dice que es muy adecuado para los que están agotados, las personas que están agotadas prematuramente, fatigadas, surmenés o sigmenés, que podríamos traducir como estresados, usando el anglicismo actual, preocupados, intoxicados por el alcohol y el tabaco, para los trastornos de estados críticos como la pubertad o la menopausia, uh-huh, para los reumáticos, convalecientes. Es decir, ya cambia muchísimo el perfil de la clientela. Se vende como un lugar saludable, a gran altura, donde, bueno, pues las aguas son beneficiosas, pero al que no tienen por qué asistir exclusivamente enfermos, sino que van muchas personas sanas o, como decían ellos, semisanas.
Claro. Bueno, ellos juegan con el concepto de exclusividad y juegan también con ese concepto de la altura, la salubridad de las aguas y un lugar, por otro lado, absolutamente espectacular, pero muy lejano. Quiero decir, si ahora cuesta un rato llegar hasta el balneario de Panticosa, a principios del siglo XX, ni te cuento.
A principios del siglo XX las cosas empezaron a mejorar. La época heroica, absolutamente heroica, es el siglo XIX, hasta la segunda mitad del siglo XIX. La verdad es que costaba mucho, mucho llegar. Es un lugar muy remoto y, bueno, no había medios de comunicación, digamos, avanzados. También la infraestructura viaria estaba muy mal. Y para que te hagas una idea, pues desde Zaragoza, en la primera mitad del siglo XIX, costaba 5 días llegar al balneario. Se viajaba en diligencia, uh-huh, por Ayerbe, Jaca, porque la carretera de Monreposto todavía no existía, y eran diligencias incomodísimas, en las cuales se pasaba mucho frío de noche y mucho calor de día, con bancos de madera, mucho traqueteo, muchos choques, etcétera, etcétera. Y llegaban a Panticosa y las diligencias no podían subir al balneario porque no existía un camino adecuado hasta 1862. A partir de allí, pues una serie de arrieros de Panticosa pues subían en caballerías a los visitantes y sus equipajes por un camino pues muy escarpado, con precipicios, con puentes que cruzaban varias veces el Caldarés y que muchas veces desaparecían por las riadas. Y bueno, la verdad es que era toda una odisea que nos cuenta un viajero francés en el primero de los textos que hemos traído, que es inmediatamente anterior al arreglo de la carretera, que permitió llegar a los carruajes a Panticosa.
Pues vamos a escucharlo.
Salimos de Jaca y llegamos a un pueblo horrible y sucio, donde coche, camino, todo nos abandonó a la vez. Henos aquí en mano de una cuadrilla de arrieros que se disputaban el honor de llevar nuestras personas y equipajes al balneario de Panticosa. No somos los únicos. Otras 3 tartanas han dejado en la carretera a una quincena de bañistas con un aspecto de lo más triste y característico. ¡Qué diferencia con Baden, Dios mío! ¡Qué caras más dolientes y tristes! Se diría un cortejo fúnebre. Son bañistas que van a las aguas para tomarlas por obligación y no para bailar o jugar al bacarrá. A cara triste, vestido oscuro. Primero una garganta horrible, pero ¿qué naturaleza tan abrupta e imponente? Aquello se llama el escalar. El sendero se arrima como puede a los flancos de la muralla rocosa. Hay que sujetarse bien y estar alerta. La cornisa es estrecha y no tiene parapeto. Un paso en falso, una ráfaga de viento puede precipitar a uno en el horrible barranco.
Pues Paco, yo creo que esto también nos da una percepción de lo que era la propia imagen que tenían entonces del tiempo. 5 días para llegar, unos días para recuperarse del viaje, luego tomaban las aguas, estaban estupendamente y luego volvían a sus casas. Es decir, eran viajes de larga duración.
Eran viajes de larga duración que, por supuesto, no podía emprender cualquiera.
Claro.
Nadie tenía, o muy poca gente tenía, ese tiempo y esos medios económicos para ir al balneario. Es decir, la clientela va siendo pobres de solemnidad, desahuciados en la primera época, que necesitaban realmente recuperarse de sus enfermedades, o personas ociosas o semiociosas que utilizaban el verano para irse a pasar una buena temporada al balneario de Panticosa.
Ajá. ¿Qué es lo que encontraban ahí? Pues se lo contaremos la próxima semana en nuestra sección de SIPCA. Les recuerdo que SIPCA es el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural Aragonés, que es un portal web espectacular, y que las imágenes de todo esto que hemos estado hablando sobre el balneario de Panticosa la tienen dentro de los fondos que pueden encontrar ahí. Paco, hay fotografías, hay testimonios, hay un poco de todo.
Sí, hay muchísimas fotografías. Sí. Existen muchas fotografías del balneario de Panticosa. La fototeca tiene un fondo que debe rondar el millar de fotografías, porque sobre eso todo se hicieron muchísimas tarjetas postales.
Claro.
A finales del siglo XIX, principios del XX, álbumes de tarjetas postales que se vendían en el propio balneario. Los principales fotógrafos de la época, pues Manuel Arribas de Zaragoza, el inevitable Francisco de las Heras, sí, de Jaca, etcétera, pues se dedicaron a hacer series de postales. También existen publicaciones de la época, son interesantísimos y están publicados en internet por la Biblioteca del Instituto de Estudios Alto Aragoneses. Los folletos de publicidad del balneario, folletos antiguos, con las tarifas y sobre todo con la enumeración de los servicios que se ofrecía a los clientes. Y también en SIPCA tenemos, que es muy interesante, bastantes grabaciones con testimonios de personas de Panticosa o del entorno contando sus relaciones con el balneario, generalmente laborales. La gente del entorno subía o a trabajar allí como criadas las mujeres o como mozos para distintos tipos de labores los hombres, o a vender productos de la zona a los visitantes. Y tenemos bastantes grabaciones ya que hablan del balneario en la época posterior a la Guerra Civil, pero que cuentan cosas muy interesantes.
Pues si quieren curiosear, ya saben, SIPCA, el Sistema de Información sobre el Patrimonio Cultural Aragonés. Paco, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta entonces.